Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Sorteo de Champions lleno de finales anticipadas y el clásico pasó mañana.
Y es que es una pena que falten dos meses, pero sí que es cierto que hoy hemos tenido el sorteo de la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Con los cuatro equipos españoles y con cuatro partidazos buscando los cuartos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Vamos quizá por orden de dificultad. Al Real Madrid ha tocado el Manchester City.
Real Madrid.
Manchester City.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid contra el equipo de Pep Guardiola, ¿cómo ha sentado esto en la Casa Blanca?
Se respeta mucho al City, aunque no era el rival más temido. El Madrid va a jugar la ida en casa la misma semana que tenga que disputar el clásico de la segunda vuelta en el Bernabéu. El último antecedente fue en 2016, el Madrid se metió en la final gracias a un gol de Bale. Emilio Butragueño no se fía del equipo de Guardiola.
Es que todos los rivales son fuertes. También hay que decir que nosotros somos un equipo acostumbrado a este tipo de partidos. Por eso digo que yo creo que va a ser muy atractivo para el aficionado.
También suponemos que en Manchester, Alberto Arauz, estarán preocupados con que les haya tocado el Real Madrid.
Sí, Charlie, es que en el club inglés no han recibido con demasiado entusiasmo lo deparado por el bombo, y más aún habiendo sido primeros de grupo. Además, en el recuerdo está, como decía Miguelito, esas semifinales de hace cuatro años en la que el Madrid eliminó al City a las puertas de la gran final. Chiqui Begiristain, director deportivo del equipo británico, ha valorado así el duelo.
Enorme, ¿no? Enorme el duelo, ¿no? Porque al final jugamos contra un grande, contra el que ha ganado 13 de esta competición, y siempre prefiero tenerlo más adelante, ¿no? Y si no lo tengo, tampoco pasa nada en el caso del Real Madrid.
Faltan todavía dos meses para que arranquen estos cuartos de final de la Liga de Campeones, pero Evangelio, ahora mismo, ¿cómo tenemos al Manchester City?
En medio de los rumores, Charlie, sobre el futuro de Guardiola, cuando se acabe su contrato dentro de un año, el Manchester City va a enfocar su temporada en la Champions, porque está ya a 14 puntos del Liverpool en la Premier, tercero en la clasificación. De Bruyne se exhibió este fin de semana como mediapunta ante el Arsenal, con dos goles y una asistencia. Rodri y Gundogan comparten medular. Sterling se prepara para la recta final y David Silva está dejando de tener minutos.
Parecía que iba a ser la eliminatoria estrella, pero ojo a lo que le ha tocado al Atlético de Madrid.
Atlético Madrid.
FC Liverpool.
Antonio Ruiz, estabas contando estos días que ni mucho menos querían ver al Liverpool ni en pintura, pero ha habido mala suerte y toca el actual campeón de Europa.
Era el único, Charlie, el único rival que no quería ver nadie de todos esos Miuras que comparecían en el bombo y que le podían tocar al Atlético de Madrid. Ahora ya, vista la suerte del sorteo, se agarran a que quedan dos meses por delante y ver cómo estará el equipo inglés dentro de esos 60 días y a la eliminatoria que superaron en 2009-2010, aunque fuera otro equipo frente al Liverpool. En cualquier caso, el presidente Enrique Cerezo hoy hablaba del sorteo.
Bueno, es un gran equipo el Liverpool, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el Liverpool. Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50, porque me gusta el Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
¿Tiene el problema el Liverpool, Antonio Pérez Castillo? ¿Están asustados los de Anfield?
Pues, escuchando a Jürgen Klopp, no parece, porque habló en la web del club de su eliminatoria contra Atleti, a la que calificó como dura e intensa. Dice que creía que le iba a tocar el Real Madrid, que se alegra de volver a la ciudad donde ganaron la Champions el año pasado, y reconoció que cree que Simeone no estará corriendo por el salón de su casa y esté feliz porque le haya tocado el Liverpool.
Quizá, Evangelio, hablamos del equipo que está en mejor forma ahora mismo del continente europeo.
Sin ninguna duda, sí. Esta semana el Liverpool va a marcar, por cierto, un hito en el fútbol europeo al tener que jugar dos partidos de competición en menos de 24 horas. Mañana va con el filial a Birmingham a jugar contra el Aston Villa los cuartos de final de la Copa de la Liga, y el primer equipo está en Qatar para jugar el miércoles de las semifinales del Mundial de Clubes contra los Rayados de Monterrey mexicano. La prioridad es ganar la Premier, le saca 10 al Leicester, 14 al City, pero Van Dijk, los del Tridente y compañía no van a renunciar a empezar la defensa del título contra el Atlético.
Vamos con el Barça, que le toca viajar a Italia.
Napoli.
FC Barcelona.
Nápoles, Barça, Bayori, ¿cómo ha sentado en el feudo blaugrana?
Pues ha caído bien el Nápoles. Se quería evitar a los ingleses, Tottenham y Chelsea. Se prefería al Atalanta o al Olympique de Lyon, pero el Nápoles ha sido bien recibido. Eliminatoria sin precedentes y con la gracia de ver a Leo Messi en el templo de Maradona. Lo valora Ernesto Valverde.
Un rival duro, como esperábamos, con el que ya hemos jugado en pretemporada, aunque bueno, esto no tendrá nada que ver. El problema de estos sorteos es que valoras al equipo en el momento, pero no sabes qué ocurrirá dentro de dos meses cuando tengamos que jugar contra ellos, cómo estarán. Es verdad que han cambiado el entrenador.
Decíamos que ahora mismo el Liverpool quizá es el mejor equipo de Europa. El Nápoles, Evangelio, tiene el mayor lío de Europa.
Sí, el equipo partenopeo, que está octavo en la tabla en Italia, está sumido en una crisis institucional entre el presidente y la plantilla. Tras la salida de Ancelotti, Gattuso ha debutado este fin de semana con derrota en casa, 1-2 con el Parma. Fabián y Callejón son fijos en el centro del campo. Fernando Llorente suele ser opción suplente para Milik. Tiene un portero joven y prometedor como Alex Meret y el central griego Manolas ya fue protagonista de la fatídica eliminación contra la Roma.
Quizá el que más suerte ha tenido es el Valencia.
Atalanta.
Valencia.
Yo creo, Segarra, que era casi el favorito del cuadro de Mestalla. ¿Contentos con el Atalanta?
Pues ha sentado muy bien en el Valencia, para qué no vamos a negar este emparejamiento inédito, por cierto, con el Atalanta, que entre otras cosas tendrá que jugar la ida a 50 kilómetros de Bérgamo, en San Siro, en Milán. Pese a todo ello, Albert Celades, el entrenador del Valencia, es prudente y no da nada por hecho.
A los entrenadores todos nos parecen difíciles y bueno, pues en este caso vamos a jugar con un Atalanta que se clasificó el año pasado para la Champions, que este año están luchando por las posiciones europeas en su liga, un equipo que es el máximo goleador de la Serie A, un gran potencial ofensivo y bueno, pues que nos pondrán dificultades.
Evangelio, equipo desconocido, pero ojo.
Sí, tiene algunas cosas buenas. El Atalanta, que tenía un punto, recuerdo, después de 4 jornadas en el grupo de Champions y fue capaz de resurgir en los últimos 2 partidos, los ganó y por eso está en octavos de final. Está sexto en la tabla en Italia, 4 puntos de Champions y es un equipo ofensivo intenso cuya estrella es el argentino Papu Gómez, con Zapata o Martín de Ron como otros nombres destacados.
Falta, Munilla, exactamente 2 meses para que arranquen estos octavos. Cuéntanos cómo van a ser los partidos, horarios y fecha.
Ahí van las fechas. Atlético-Liverpool, 18 de febrero y 11 de marzo. Atalanta-Valencia, 19 de febrero y 10 de marzo. Nápoles-Barcelona, 25 de febrero y 18 de marzo. Y Real Madrid-Manchester City, 26 de febrero y 17 de marzo. Y por cierto, el resto de emparejamientos de estos octavos de final: Chelsea-Bayern Múnich, Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon-Juventus y Tottenham-Leipzig.
Y cerramos el día de sorteos, evidentemente, con la Europa League. Había muchas ganas de ver qué equipo le iba a tocar al Getafe, que partía como segundo de grupo, o sea, en el segundo bombo, y le iba a tocar un rival complicado. Finalmente, Gemma Santos, el rival es el Ajax de Ámsterdam.
Nada más y nada menos, el todopoderoso Ajax de Ámsterdam. Alguno en el vestuario hubiera preferido un rival un poco peor, eso nos han confesado, pero lo cierto es que todos los jugadores con los que hemos hablado están súper ilusionados. Te leo textualmente algunos de esos mensajes de reacciones de los jugadores que compartimos con la audiencia. Muy bonito, pero muy difícil también. Será difícil, pero más mérito tendrá. Vamos a dar guerra, porque este es un equipo con hambre de hacer cosas. Y el capitán de todo, el míster José Bordalás, tú José Bordalás, Charlie, ha estado hoy con Corrochano en Deportes Cope Madrid y le ha confesado que para él es un sueño ir a la casa de su ídolo, Johan Cruyff.
Me entró un poquito de escalofrío porque efectivamente Johan ha sido mi ídolo de la infancia, mi ídolo como técnico, ha sido un referente, ha sido el mejor jugador del mundo durante mucho tiempo y la verdad es que ir al Aston Arena yo creo que es algo muy bonito para nuestro club, para el fútbol y para nosotros los profesionales.
Difícil para el Getafe, algo más sencillo, Víctor Fernández, el rival del Sevilla, que va a ser el club rumano.
Sí, sin lugar a dudas, de puertas para afuera, en el Sevilla se acude al tópico de la cautela, dice Lopetegui, entre otras cosas que hay que tener cuidado porque es el equipo ahora mismo más fuerte de Rumanía y que en su estadio es bastante fuerte. De puertas hacia adentro, el Sevilla celebra el sorteo porque sin duda el club de Rumanía era uno de los rivales más asequibles que le podían tocar.
Y el Español, que anda metido en muchos, muchos, muchos problemas en la Liga, tiene la vía de escape de la Europa League, esto también será en febrero, y juega contra el Wolverhampton. Juan Arias.
Sí, en el seno del Español no se ha cogido mal este enfrentamiento contra el equipo inglés a la espera de la llegada de refuerzos en el mercado de invierno. Desde el equipo blanquiazul ve la eliminatoria al 50%. El equipo inglés actualmente está clasificado en octava posición de la Premier League. Les entrena el ex del Valencia, Nuno Espíritu Santo. Y en su plantilla juegan los españoles Jesús Vallejo y Adama Traoré, además de los portugueses, dos viejos roqueros, Rui Patricio y João Moutinho.
Esto ha pasado hoy, lo que pasó ayer es el caso Zozulia.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. El próximo miércoles 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
8:40, esto pasó ayer cuando se estaba jugando en Vallecas el Rayo Albacete.
Perdonad que tenemos lío a la vista. ¿Qué está pasando en Vallecas con los cánticos?
Pues que de hace 5 minutos hacia acá, la afición del Rayo Vallecano, bueno, los bucaneros están cantando a Zozulia P-Nazi. Y el árbitro, y se ha acercado a la banda a avisar a los delegados que le diga al de megafonía que paren esos cánticos y si no, suspende el partido. Se suspende, sí, Paco, lo acaba de denunciar megafonía con esa frase, no ha añadido nada más. Debido a los cánticos que se han producido en el primer tiempo, el partido queda suspendido.
Ayer fuimos contando poco a poco lo que iba pasando y hoy Carlos Ganga había que estar muy pendientes del acta del colegiado.
Y ahí venían los cánticos que escuchó el árbitro contra el ucraniano. El más grave, Zozulia es un puto nazi, y una pancarta que lucía orgullosa de boicotear su fichaje por el Rayo. A partir de aquí, el colegiado relata lo que pasó en el descanso. La coordinadora de seguridad le dice al colegiado que no puede garantizar la seguridad de los jugadores y el Rayo propone seguir jugando sin público. La coordinadora se niega porque no puede desalojar el estadio y es cuando el Albacete pide la suspensión. El árbitro acepta con el apoyo de la Liga, de la Federación y del Rayo.
¿Sabemos ahora algo del futbolista del Albacete, Fernando Aranda?
El futbolista ucraniano todavía no ha hecho declaraciones y no se ha pronunciado después de los incidentes de ayer en Vallecas. El que sí que ha hablado ha sido el gobierno ucraniano, que ha defendido al futbolista en un comunicado. Hoy en Deportes Cope con José Luis Corrochano hemos hablado con José Lorenzo, portavoz de Román Zozulia, sobre la ideología de este delantero.
¿Zozulia se identifica con el nazismo?
Jamás. Lo escribió de puño y letra y lo firmó. El hecho de que un determinado grupo de manera sistemática lance un determinado mensaje no significa que sea verdad. ¿Dónde hay una prueba fehaciente que diga que Román es eso? Él mismo ha dicho que no, y no es, y no hay que darle más vueltas.
El Rayo Vallecano, que también lleva hablando durante las últimas 48 horas al Real Madrid, ¿cuál es la postura del equipo de Vallecas?
Bueno, ha emitido un comunicado lamentando lo sucedido y condenando la violencia verbal contra el futbolista del Albacete. Piden el apoyo incondicional del público, pero eso sí, siempre desde el respeto. Además, hacen un llamamiento para intentar eliminar este tipo de actos del deporte. Hoy su entrenador, Paco Gémez, ha sido el último en condenar lo sucedido.
Eso es una barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad. Si eso pasa, creo que entonces nos tendríamos que ir todos a nuestra casa. Que si siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Que nos ha tocado a nosotros. Y no hay ninguna pega, no hay nada absolutamente que decir. Bueno, el miércoles mañana tenemos un partido en el cual podemos valorar. Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí, si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera.
¿Y el Albacete cómo está 24 horas después, Miguel Yeste?
Aquí no ha habido comunicado como en el Rayo, sí comparecencia del míster Luis Miguel Ramis, que no ha contado nada nuevo sobre los tristes acontecimientos de anoche y lo que se vivió en los vestuarios entre todas las partes implicadas al terminar la primera parte. Con elogios, eso sí, al Rayo por su actitud en todo momento, ha arropado como el resto de la plantilla Román Zozulia, que por cierto, desde que es futbolista del Alba, es ídolo y ejemplo de compromiso. Y sobre la decisión de la Federación sobre si se juegan los 45 minutos restantes o se le da el partido por perdido al Rayo, el vicepresidente y consejero delegado del Alba, Víctor Varela, parece que se decanta por lo de reanudar el choque en la segunda parte.
No, nosotros no tenemos ningún tipo de preferencia. Nosotros lo único que pedimos es que se siga disputando el partido, pero que se garantice la integridad de los deportistas, tanto de nuestro equipo como del Rayo Vallecano. Si es así...
En un escenario completamente nuevo, algo inédito. ¿Qué va a pasar con los segundos 45 minutos de este partido?
Bueno, competición se reúne el miércoles con una patata caliente que, como tú dices, nunca ha tenido encima de la mesa. Vista el acta y todo lo que recoge el árbitro López Toca, lo más que posible de esa sanción es que ahora mismo se baraja que los 45 minutos que restan por disputarse se jueguen a puerta cerrada. Veremos si en Vallecas o en campo neutral. Además, se podría incluso
clausurar la grada del fondo de Bucaneros, donde se profirieron dichos insultos por uno o varios partidos. La opción de darle el partido por perdido al equipo de Paco Gémez es la menos probable.
8:44, estamos a 48 horas del Barça-Real Madrid.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Mañana seguro que ya se va a hablar mucho de fútbol, de lo que va a ser esa última hora del Barça-Madrid. Antes, hoy, Víctor Navarro, hay que dar cuenta de las novedades en cuanto a la seguridad, los últimos movimientos de Tsunami Democratic.
Seis marquesinas de las calles de Barcelona han amanecido boicoteadas, sin su publicidad original y con un cartel en su lugar donde se podía leer el archiconocido lema con el que han presionado a Madrid y Barça. Además, volvían a recordar la convocatoria para estar presentes el miércoles a las 4 de la tarde en los aledaños del Camp Nou. Una acción de la que Tsunami ha asumido la autoría y que han realizado esta pasada madrugada. El ayuntamiento las ha retirado horas más tarde, dada su ilegalidad.
Mientras tanto, Elena Condis, el Barça modifica su planteamiento inicial y se va a concentrar el mismo día del partido.
Así es, se ven obligados a alterar su rutina habitual por motivos de seguridad. Por primera vez, Valverde concentrará a sus jugadores en un clásico en el Camp Nou. La plantilla está citada a las 12 del mediodía del miércoles en el Hotel Sofía, el mismo donde estará alojado el Real Madrid, a 600 metros del campo. Compartirán hotel, pero no espacios. Los jugadores del Barça comerán allí, descansarán en las habitaciones. Sobre las 6 saldrán en autobús hacia el estadio. También la comida de directivas se celebrará en el mismo Hotel Sofía, según hemos podido saber y apuntar que Marc Márquez dará el saque de honor antes del clásico.
Mañana, Miguel Ángel, último día de trabajo del conjunto blanco, rueda de prensa de Zidane, y sabemos cuál va a ser el planning del conjunto blanco.
El equipo no va a cambiar los hábitos, va a viajar el mismo día del partido, a las 10:30 se va a hospedar en el Hotel Princesa Sofía. En la Deportivo hay dos dudas: saber si va a jugar Modric o Isco, y arriba si va a jugar Bale o Rodrigo. Mendy va a recuperar el puesto en el lateral izquierdo y Casemiro va a entrar en el centro del campo. Hoy, agenda apretada para los jugadores que han celebrado la comida de Navidad, han recibido sus vehículos de uno de los patrocinadores del Real Madrid y han visitado a los niños enfermos en los hospitales.
Y este clásico llega en un momento de ebullición de todos contra el VAR. El Barça también se quejaba del penalti no pitado a Gerard Piqué.
No sabemos lo que se le ha pasado por la cabeza tanto al árbitro en el momento directo, que quizás puede ser un poco más difícil, pero sobre todo al del VAR, que sí que lo puede ver, tiene muchas imágenes, muchas perspectivas y en jugadas.
Ese era
así,
Sergio Busquets después del partido, pero las quejas, Oliveros, fueron en aumento, incluso con carta de protesta a la Federación.
Así es, desde el club me aseguran que ya han enviado esa carta personal de Bartomeu a Rubiales, en la que se preguntan por qué la tecnología del VAR, tan defendida por el Barça, no se aplicó en la jugada de Llorente y Piqué para ver si se tenía que señalar penalti o no, tal como informamos hace 48 horas en tiempo de juego.
Las quejas del Barça fueron el mismo sábado. Un poquito más tarde, Marco Antonio Sande, llegó la protesta y la respuesta de la Real ante todo lo que estaba diciendo el FC Barcelona.
Sí, sobre todo en Twitter, en tres tweets además. En el primero demuestran con tres capturas de vídeo que fue Piqué el que comenzó agarrando a Diego Llorente. En el segundo publican otras tres imágenes de injusticias arbitrales sufridas ante el Barça en los últimos años y titulan «Podríamos jugar al tú más». Y en el tercero concluyen con la frase «Pero nosotros somos de esto», mostrando dos fotos de un intercambio de regalos entre Xavi Prieto y Andrés Iniesta.
También el sábado fue turno de que se quejara el Club Atlético Osasuna Alberto Sanz por un penalti escamoteado en el Wanda Metropolitano.
Así es, se queja Osasuna de ese penalti, se queja de que el árbitro no acudiese a verlo y además teniendo en cuenta que, tal y como dice el Club Atlético Osasuna, una acción que a juicio del club admite poco margen para la interpretación. Además, se quejan de que les mintieran en el banquillo en directo durante el partido diciéndoles que se había resbalado Darko Brasen.
Llevamos tres quejas vía Twitter, vamos con la cuarta, también vía redes sociales. Santi Peón, esta vez nos llega desde el Celta de Vigo.
Sí, el Celta, que se queja de la situación del VAR en tres ocasiones. No está claro que el balón esté en juego en el penalti de Aido sobre Mudimir. No entienden cómo Raillo no vio la roja directa tras un entradón a Brais con los tacos por delante. Y por último, un penalti muy claro ya en la segunda parte de Reina sobre Lobotka. Recuerdo, Charlie, que no es la primera vez que el Celta se queja del VAR. Ya lo hizo el pasado mes de septiembre tras la polémica expulsión de Jorge Sáenz a los 4 minutos por pisar en el talón a Soldado.
Y el último en quejarse del VAR, del videoarbitraje, ha sido Andrés Ocaña, el Real Betis, también con tweets esta misma mañana.
Sí, han sido tres, nada menos, Charlie. Un día por el
partido ante el Valladolid, otro ante el Sevilla del Derby, el día del Villarreal cuando le pitaron el penalti a Bartra, pero sobre todo porque el VAR no ha entrado en la agresión de Bernardo del Español sobre Borja Iglesias y un posible penalti de Marroca sobre Loren. O sea que el Betis también está muy enfadado con el VAR.
Y el primero fue el Leganés con esa mano de José Lunel Bardío frente al Deportivo Alavés. ¿Sigue el enfado en el conjunto pepinero, Santi Duque?
A pesar, Charlie, de la indignación que cundió en el club nada más acabar el partido, la intención ahora con el paso de los días es olvidar lo ocurrido en Mendizorroza y centrarse ya en el importantísimo encuentro ante el Español del próximo domingo. Esta mañana, en la rueda de prensa previa al choque copero de mañana en Andorra, Aguirre defendía incluso la labor del árbitro del campo y del árbitro del VAR.
Muy, muy confusa la jugada, ¿eh? Aún viéndola en repetición es muy jodida para el árbitro. Yo le doy el beneficio de la duda porque...
Y los árbitros, Javi Gómez, dicen algo ante tanta queja, ante tanta carta de protesta.
Los árbitros, Charlie, entienden que los clubs puedan manifestarse, que los clubs puedan quejarse de esas acciones polémicas a la federación, pero están muy tranquilos. Esta mañana hemos estado con Carlos del Cerro Grande, ganador del premio Marca Mejor Árbitro de la temporada pasada, y le preguntamos precisamente por las quejas de los clubes.
¿Qué justas todas esas cartas que han mandado los clubes este fin de semana?
Creo que nosotros intentamos dar el 200% nuestro y ellos están en su derecho de que si creen que las actuaciones no están siendo correctas, pues hablar con la federación y transmitirle pues su malestar. Pero
a ver, insistir, Pedro Martín, ¿entiendes tú las quejas masivas, porque son masivas, de los clubes por el VAR, por el videoarbitraje?
Bueno, no solo entiendo las quejas por la utilización del VAR, es más, las aliento en apoyo de las reivindicaciones del activista Greto Martín. Pero me molesta que los clubes solo se quejen del VAR cuando se sienten perjudicados, porque eso demuestra que en el fondo aceptan el uso del VAR. Esta semana ha sido el Barça, Osasuna, Celta, Betis, Leganés, Tenerife. La semana que viene serán otros los que se quejen de la aplicación de este artefacto tan injusto. Será más de lo mismo. Esto no cambiará de verdad hasta que un club reclame la extinción del VAR. Eso sería un pequeño paso para la Liga, pero un gran paso para el fútbol. Hay que insistir hasta conseguirlo.
8:51, ha hablado todo un activista.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Vamos con unas cuantas de futuro, Gil. Un día más a vueltas con el futuro de Neymar, de si se marcha o se queda en el Paris Saint-Germain.
El caso es que mañana en France Football vamos a poder leer al Neymar más parisino que se recuerde. Dicen ahí que su prioridad es el PSG, al que se da al 100% y con implicación máxima cada semana en cada partido. Dice que acabará ganando la Champions con su actual equipo. Sobre el pasado verano, que no quiso herir a nadie, porque cuando uno no es feliz en un sitio hay que irse. Y también, por cierto, apartado para guiñitos a Messi, de quien dice es el mejor jugador que nunca ha visto y justo Balón de Oro.
Estamos en Valencia, noticia COPE, Villarejo. ¿Qué pasa con la renovación de Soler?
Que se va a hacer oficial en las próximas horas, como decías, noticia COPE. Todo está acordado para la renovación del futbolista valenciano con el Valencia hasta junio de 2023, es decir, amplía 2 años más su vinculación. Una gran noticia para el valencianismo, con 22 años, una joya de la Academia de Paterna.
El futuro a corto plazo del Español, Quique, pasa por la reestructuración en la cúpula.
Mr. Chen ha echado al director general Roger Guas y ha degradado al director general deportivo Óscar Perarnau, que ahora pasa a un escalón inferior al de Rufete. Se salva pues Rufete, que tiene ahora una obligación: fichar bien y mucho en enero si no quiere ser el siguiente en firmar el finiquito.
¿Y qué pasa con el futuro de la Federación, Alcalá? ¿Puede haber elecciones convocadas por Luis Rubiales?
Dos noticias en la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol que se ha celebrado esta mañana en Las Rozas. Primero, se ha aprobado un presupuesto récord de 317 millones de euros de ingresos para el año 2020. Ha sido una votación en la que ha arrasado Rubiales, 86 votos a favor por tan solo uno en contra. Y la segunda decisión, lo más importante, Rubiales anuncia oficialmente que va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol en primavera, meses de marzo o abril, para que, según ha explicado él, no haya un presidente interino durante la celebración en verano de la Eurocopa 2020.
Lo lógico parece quien gestione esta casa llegue a esa Eurocopa y llegue a esa Olimpiada ya siendo el presidente de los próximos 4 años. Es lo que creemos que es lo lógico. Lo contrario sería...
Y vamos ya con el repaso del lunes de lo que ha sido la jornada en segunda división. Pepe Torrente, ¿a qué equipo destacamos de este fin de semana?
Me quedo sin lugar a dudas, Charlie, con el Alcorcón, que empató a 0 en Tenerife y es el único equipo que no conoce la victoria como visitante.
¿Qué sonido destacas?
Pues de Álex Bergantiños, que es el capitán del Depor. Es que los coruñeses son colistas a 9 de la permanencia y 19 jornadas sin ganar. Y el capitán reconoce que está sintiendo vergüenza.
Bueno, no sé si es la palabra, pero sí, puede llamarse vergüenza, porque esto creo que no puede seguir siendo así, porque yo creo que al final somos jugadores profesionales y hay que dar otra imagen por los campos.
¿Qué figura destacamos de la jornada?
Pues Yuka, el antes conocido como Jurjevic, delantero del Sporting de Gijón, que marcó los dos goles de la victoria del conjunto asturiano en el Anxo Carro ante el Lugo.
Mañana tenemos, ojo, Copa del Rey, hay 5 equipos de primera, juega a las 7 el Logroñés contra el Eibar, el Jaén contra el Alavés, el Hospitalet contra el Granada, a las 9 Intercity, Athletic de Bilbao y a esa misma hora Andorra, Leganés. Y en fútbol femenino, Andrea Peláez, ¿qué noticias destacamos de la jornada?
El Atleti volvió a ganar, les costó a las de Pablo López, que abrieron la lata con un penalti ante el Granadilla Tenerife, pero que les sirvió al Atleti para llevarse la victoria y para perseguir al Barça, que sigue ganando. Por debajo ni Español ni Betis ganaron, siguen en descenso.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Para grandes, pequeños o medianos, sea cual sea el tamaño de tu empresa, te ayudamos a gestionarla. En Ahora tenemos herramientas de gestión ágiles para facilitarte el trabajo. Despreocúpate de la tecnología y céntrate en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
Balonmano Malvar, ¿cómo ha sido la vuelta a casa de las subcampeonas del mundo?
Pues hace apenas 20 minutos que ya han salido de la T4, se dirigen rumbo al Palacio de la Moncloa para ser recibidas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una vez terminado el acto en la Moncloa, se van a hacer un último compromiso, una cena con patrocinadores, diferentes personalidades, entre ellas María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte, en un céntrico restaurante de la capital a partir de las 10 de la noche.
Por cierto, Luis, que también tenemos lista de los hispanos, ¿no?
Sí, porque esta mañana Jordi Rivera ha dado la lista de los hispanos para el Europeo 2020, una lista de 19 jugadores con la gran novedad del lateral David Fernández de la de Mar de León, el resto los habituales de su confianza.
Baloncesto, vamos con la resaca de la ACB. Pilar, Unicaja, primer equipo que le hace 100 puntazos al Barcelona.
105 para ser exactos, es decir, 23 más de los que suele encajar de media el Barça. Unicaja, que promediaba poco más de 73, hizo 32. Unicaja es el primer equipo que en la ACB bate al Barça en el Palau.
En Bilbao, un jugador le quita el récord a su propio entrenador.
El francés Butel, que frente al San Pablo Burgos anotó 34 puntos, que es la mejor marca anotadora de la historia del Bilbao Basket. Se da la circunstancia de que quien ostentaba el récord anterior del club con 33 es el hoy entrenador Alex Mumbrú.
¿Qué sonido destacas del fin de semana?
Pues es de Pablo Laso, es de esta mañana. Salió en Sevilla con un triple poste el Real Madrid, Tavares, Topkins y Randolph, y preguntado hoy en la previa del Armani Milán. Esta es la explicación del entrenador blanco.
No sé, me mandó un mensaje un amigo mío diciendo que estas son las pajas mentales mías, pero bueno, nunca se sabe y no lo sé si lo volveremos a hacer. No,
baloncesto hoy, americano, no. Parra, NBA.
Todos los ojos están puestos en Milwaukee. Los de Antetokounmpo son líderes del este. Llevan 18 victorias seguidas y esta noche reciben a los Mavericks, que no podrán contar con Luka Doncic por su esguince de tobillo derecho del pasado sábado. Si los Bucks ganan, se quedarán a un triunfo de la mejor racha de su historia, los 20 triunfos seguidos de 1971, el año en el que consiguieron su único anillo de campeones.
Hablamos de motor, Carlos Miquel. Ya se va acercando el Rally Dakar.
El 5 de enero se inicia en Arabia Saudí y acaba en Arabia Saudí 12 días después. Y hoy se ha presentado Laia San, la reina española del Dakar, que espera terminar su décimo Dakar y cree que va a ser muy positivo para la mujer árabe que la prueba se dispute allí.
Y cerramos el día con Fútbol Sala. En un minutillo tenemos super partido.
Sí, 9 de la noche en el Palau. El Barça llega al encuentro tras perder el liderato en Valdepeñas. Enfrente el Pozo Murcia acude al Palau tras sellar su clasificación para la Copa de España.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Os escuchamos, Charlie. Gracias.
Adiós.
Chao, amigo.